y hermanas. Qué bendición volverlos a ver, los que ya nos habíamos visto ayer en la boda y también los que nos estamos volviendo a ver hoy. Entonces, le damos gracias al Señor porque cada oportunidad de poder ver nuestro rostro, ver los rostros de nuestros hermanos, es una prueba de la misericordia del Señor, del cuidado de Dios. El hecho de que estemos otra vez hoy aquí juntos, buscando al Señor, vemos la mano providente de Dios. Porque por nosotros mismos no estaríamos aquí. Pero ahí vemos la insistencia del Señor en su gran amor de sostenernos por su sola gracia, por su pura gracia. Estamos aquí hoy de pie delante del Señor. Aunque estamos sentados en estas sillas, pero en nuestro corazón estamos como de pie en la presencia del Señor. Y eso es una gran alegría y la garantía del sostén de la iglesia. Es la propia gracia del Señor. La gracia es aquello que Él hace a favor nuestro. La ley es aquello que nosotros queremos conseguir para Dios por nuestros propios medios. Que nosotros con nuestras magras fuerzas queremos alcanzar para el Señor. Pero la gracia es aquello que recibimos de parte de Dios. Y esa gracia fue dada para dar fruto, pero es un fruto que proviene de la obra del Señor en nuestra vida, de la obra del Altísimo, la obra sobrenatural de Dios, y esa es la que yo quiero experimentar cada día, la que yo quiero que sea manifiesta en mi vida, que lo sobrenatural, lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu Santo de Dios, pueda operar en mi vida, porque muchas cosas podría hacer yo por mí mismo, pero queremos, y yo sé que mis hermanos también, queremos conocer un poco más de la gracia de Dios. Queremos realmente dar testimonio, poder decir que aquello que el Señor ha podido hacer en nuestra vida, aquello que, aunque yo me esforzaba mucho, pero por fin llegué al punto de decirle, Señor, ya no más. Y ahí pude experimentar la gracia de Dios. Pude experimentar aquello que ya no era yo de una manera religiosa, sino que pude ver ahora aquel sustento de Dios en mi vida. Aquel reemplazo de Dios, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo decía y está consignado allí en la Epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Entonces, esa es la obra que edifica la iglesia, lo que viene de Dios, lo que viene de lo alto. Que a pesar de nuestras debilidades, pero Señor quiere que dejemos atrás esas debilidades nuestras y eso lo dejemos allá porque el Señor de todo eso lo ha sepultado. Nos olvidemos. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo, pero asimismo con Cristo hemos juntamente resucitado. Debemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en el Cristo resucitado que está hoy a la diestra del Padre y que ha enviado su Espíritu Santo para poder darnos vida nueva y sostén diario. Amén. Entonces queremos experimentar esa vida gloriosa de Dios, esa vida victoriosa de Cristo, aquello que traspasa lo natural. Aunque naturalmente a veces estamos casi que no podemos ni levantarnos, pero desde adentro sabemos que hay una llama que nos levanta. Y a propósito, sin proponerme el Espíritu, me está dando estas palabras porque quiero que leamos algo. No quiero entrar en muchos detalles, pero si el Señor ponía en mi corazón en estos días un testimonio de nuevo de parte de Dios en la vida de uno de sus siervos en el Antiguo Testamento. Sabemos que hay varios siervos notables de Dios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés. Moisés es llamado el siervo de Dios o el hombre más manso sobre la tierra. Y aunque sabemos que al final de su vida Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque hizo algo, ¿verdad? Se pasó un pozo un poco de las casillas y por el alboroto del pueblo, la tensión que producía el pueblo y no le habló la roca sino la golpeó, le gritó y la golpeó. Entonces no pudo entrar a la tierra prometida, pero a pesar de eso el Señor se olvida de eso. Y nosotros no estamos acordándonos a toda hora la cantaleta de Moisés en ese momento, sino la obra que Dios hizo en Moisés. Así tampoco estamos recordando la época de apostasía de Salomón, sino el Señor nos recuerda a Salomón como figura del Hijo de Dios, verdadero Hijo de David y una figura del hijo, verdadero hijo de David, que es Cristo Jesús. Salomón es una figura de Cristo edificando la iglesia, el templo de Dios que es su iglesia. No nos estamos acordando de sus errores, sino estamos haciendo memoria de lo que hizo el Señor, porque una característica del Señor es que Él cubre todas las cosas. Entonces, aquello que quiero hablar hoy es algo, algunas cosas que el Señor me ha estado recordando por su misericordia en estos días, en mi propia vida, y quisiera, el Señor me ponía en mi corazón transmitirlo a los hermanos hasta donde pueda, que aquello que es espiritual, uno se queda corto para transmitirlo, pero por lo menos en algo queremos que el Señor nos use. El Señor cubre todas las cosas. Y así recordábamos eso. De David, ¿de qué nos acordamos? Nos acordamos que el Señor lo recuerda como el hombre conforme al corazón de Dios. No nos acordamos, no nos estamos acordando a toda hora de él que, como el que se metió con Betsabé y con aquel que hizo ese censo que el Señor no aprobó al final de su vida, sino como el hombre conforme al corazón de Dios, que de ningún otro se dice esto en la palabra del Señor, y que recibió los planos del templo de Dios, que es figura de la iglesia, y todos esos planos, esas medidas, tienen una simbología espiritual. Los materiales y las medidas, los aposentos, la ubicación de cada cosa, tiene un significado espiritual, y el Señor le dice a Ezequiel que si el pueblo se arrepiente de todos sus pecados, entonces le muestre las medidas de la casa de Dios. Si nos arrepentimos, venimos al Señor a sus pies, así como hizo David, que se arrepintió. Y el Salmo 51 es uno de los salmos que dan testimonio de aquel sincero arrepentimiento del Señor. Así como lo hizo Job, también se arrepintió en polvo y en ceniza. Entonces el Señor aceptó eso y le dijo el Señor a los tres amigos de Job que le pidieran a Job que también se ofreciera holocausto y pidiera por ellos. Porque ellos no habían hablado lo recto, el que habló lo recto fue Job. Al final, que se arrepintió en polvo y en ceniza. Y sabía que nada lo podía, sino que todo lo podía era Dios. Como el Señor le dijo a Nabucodonosor, eres hombre y no eres Dios. Que a veces nos creemos dioses, pero ¡ay, qué miseria! ¡Qué torpeza cuando nos creemos dioses! Porque somos polvo de la tierra y somos criaturas de Dios. Y ahora somos hijos de Dios por su gran amor. Porque Él nos escogió para hacernos sus hijos y coheredero juntamente con Cristo de la herencia que está puesta delante de nosotros. Entonces debemos, el Señor quiere que nuestro corazón se vaya ensanchando para poder ir entendiendo un poco más el corazón del Señor, el carácter de Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros somos muy quisquillosos con muchas cositas, pero necesitamos tener una mente más abierta por la obra del Espíritu Santo, un corazón más limpio, porque dice que los limpios de corazón verán a Dios. Y esa limpieza viene de la sangre del Señor, del Espíritu y de la palabra que nos lava, y también de la obra del tratamiento que el Señor va entonces, como la olla a presión, que va ablandando, ¿verdad?, nuestro duro corazón para dar cabida al Señor y poder ir entendiendo las cosas desde Dios, desde una perspectiva divina, desde la cima de la montaña, por decirlo así, ¿sí? Y no enredarnos a veces en tantas nimiedades que nos hacen perder el rumbo. Entonces el Señor está trabajando para que tengamos una perspectiva eterna de las cosas, una perspectiva, o sea, es decir, de Dios, porque Dios es eterno. Entonces una perspectiva de Dios, que nuestra mente vaya siendo renovada, vayamos siendo renovados por el Espíritu del Señor para poder entender las cosas un poquito más desde la perspectiva divina. Y así vamos a entender cada cosa, cada punto de nuestra vida. Es necesario que entendamos a Dios. Él nos creó, fue para Él. Amén. Se nos enredamos en muchas cosas, muchos patrones, nuestros propios, por nuestros propios prejuicios, por la propia caída del hombre, pero el Señor dice que el que guarda su palabra será verdaderamente su discípulo. Entonces, si guardamos su palabra, y esa palabra podemos guardar en la comunión íntima con Él, estando ahí compenetrados por el Espíritu Santo del Señor, con el Señor, así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Padre, y por eso el Hijo puede dar a conocer al Padre porque ha estado en el seno del Padre desde el inicio. Así quiere que nosotros estemos compenetrados cada vez más con el Señor por su Espíritu Santo, para entonces entenderle, conocerle y darle a conocer también un poco más. Pero eso es una obra que viene de Dios. Nosotros debemos realmente encomendarnos a Dios en Cristo por la obra de su Espíritu en nosotros. Y ahí vamos a ir comprendiendo un poquito más. Y la vida eterna es eso, hermanos. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna va a seguir como metiéndonos más en ese mar profundo del conocimiento de la gloria del Señor. Por eso dice el Señor que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas del mar cubren, como las aguas llenan el mar, cubren el mar. ¿Ven? Entonces el Señor nos está llevando, así como hablaba la nuestra hermana Madame Guyon, que escribió un libro muy hermoso que se llama Experimentando las profundidades de Jesucristo. Una hermana que vivió en la Edad Media, algunos la critican porque de pronto usó algunas cosas de la Edad Media, como ponerse unas piedritas en los zapatos, que para sentir más los sufrimientos de Cristo, porque ella estaba en su época. Pero como decía un hermano, si estamos bañando al bebé en la tina, no vamos a tirar al bebé con el agua sucia, vamos a tirar el agüita sucia, pero el bebé lo reservamos. Entonces lo que es de Cristo, lo que es formación de Cristo en la historia de la iglesia, eso es una bendición. Amén. Entonces, de esas obras, de esa hermana también tan preciosa, que le recomiendo a las hermanas, a los hermanos también, la autobiografía de Madame Guyon y ese libro Experimentando las profundidades de Jesucristo, y otro que llama Torrentes espirituales. En esa época de tanto oscurantismo, de tanta ceguera, de tanta religiosidad, que se cambió la comunión del Señor por una vida religiosa y por una vida inclusive política, dejaron al Señor de lado. Hubo algunos luminares en medio de las tinieblas, como estrellas en medio de las tinieblas para dar luz. Y una de esas hermanas fue Madame Guyon. También nuestro hermano François Fenelon también escribió unos libros muy hermosos. Les recomiendo a la iglesia que puedan conocer, ir conociendo esos libros. Y son libros que no son la Biblia, entonces por eso hay que examinarlos. Pero lo que sea de Dios en nuestros hermanos, pues aprovechémoslo, ¿sí? Porque el Señor nos está ampliando un poco más la visión en cuanto al cuerpo de Cristo. Amén, que el cuerpo de Cristo es muy amplio y las riquezas de Cristo son las que llenan la iglesia, y el Señor nos está llevando hasta la plenitud de Cristo, y la iglesia la contenedora de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en la medida que el Señor nos vaya dando lucecitas también con otros hermanos, uno y otro, en X o Y servicio, en la palabra o en el servicio, inclusive a veces el Señor nos habla mucho por hermanos que no hablan, pero que se ve algo del Señor. Su mirada refleja la pureza del Señor, ¿sí? Su aliento, su saludo, muchas cosas. Y también en medio del cuerpo de Cristo también está el ministerio de la palabra, pero no es el único. ¿Amén? Digamos que es el principal, el que va adelante. Pero de todas maneras, el Señor está trabajando con toda su iglesia, todo su cuerpo. ¿Amén? Y hay cosas que el Señor nos dejan sorprendidos. Cosas que hemos escuchado por años a veces, cuando en una situación X o Y el Señor nos recuerda una frasecita, y esa frasecita hizo mucho más que 100 años de discursos. Así como pasó con Job, una palabra del Señor, un toque del Señor en Job, hizo mucho más que 38 capítulos de discursos de Job con sus amigos. Cuando nos encontramos con Dios, ahí hay una verdadera edificación. Uno de esos siervos fue Abraham, que quiero que veamos hoy. No vamos a ver todo porque es muy amplio, pero sí quisiera que tuviéramos en cuenta y leyéramos algunas cosas de Abraham, que es llamado como el amigo de Dios. Y el Señor le dijo a los más íntimos, antes de ir a la cruz, ahí en el Evangelio de San Juan, dijo, ya no llamaré siervos, aunque seguían siendo siervos. No dejaban de ser siervos, ni siervas, pero el Señor dijo, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe los secretos del amigo. Amén. Pues nosotros somos hijos de Dios y conocemos todas las cosas de Dios por su palabra, por la unción del Santo que está en nosotros, por su Espíritu Santo, y además Él nos hace sus amigos para que conozcamos los secretos de Dios. En la medida que tenemos una intimidad con el Señor, vamos alcanzando una amistad más profunda con Dios. Y eso también Dios lo quiere de su iglesia. Amén. En estos tiempos de tantos enredos, de muchas cosas, de politiquería, inclusive en medio de la cristiandad, estoy diciendo cristiandad a propósito, el Señor encuentra siempre un remanente, unos puntitos, ¿sí? Esas estrellas fugaces, pero que para Dios tienen mucho valor. Entonces, Dios está buscando eso. No es que seamos más especiales, sino que allá en medio de nuestra miseria nos volvemos al Señor. El Señor limpia, el Señor nos limpia y nos volvemos a Él. Y Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo importante. Siempre los profetas en el Antiguo Testamento hacían ese llamado. El Espíritu de Cristo en los profetas hacían ese llamado al pueblo de Israel. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso el Señor le dice a la iglesia allí en la Odisea, estos tiempos que tienen, cargan mucho el espíritu de la Odisea. La Odisea significa como el derecho, la opinión del pueblo, ¿sí? De laos, de laico, Odisea, ¿sí? Como diquesis del derecho, de la palabra, del pueblo, y que se habla tanto de derechos humanos y cada uno hace lo que bien le parece, lo que quiere. Pero entonces el Señor hace un llamado en medio de eso. Dice, tú que te crees rico, pero no sabes que eres pobre, miserable. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sí? Oro, que habla de la naturaleza divina, que es la que cubre todo lo de Dios. Como en el templo, en la casa de Dios, todo es cubierto por el oro. No se descubre la madera, sino se ve el oro. ¿Sí? Que compres, hay que pagar un precio. ¿Sí? Porque si antes el problema era las persecuciones en el siglo segundo, tercero, en el tiempo de Esmirna, ahorita las dificultades es el shopping, el centro comercial, mucha cosa, mucha vitrina, ese es el problema de la actualidad, ¿verdad? Entonces se pierde a veces la dirección, ¿sí? Y muchas otras cosas que cada uno sabe en su corazón, pero que sabemos que el Señor cubre, sobrepasa todo eso y si le entregamos a Él todas las cosas, de verdad, Él puede hacer. Que lo está haciendo algo maravilloso en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, el Señor dice, te aconsejo que de mí, o sea, del Señor, no de otro, no de otra cosa, ni de otra persona, sino de mí, compres oro refinado en fuego, porque fue el Señor el que pasó por el fuego y pasó la prueba, y Él es el oro puro, el propio Señor Jesús. La naturaleza divina que nos cubre por dentro y por fuera. ¿Amén? El Señor nos está cubriendo, nos está llenando de Él. Y también que unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea, que hay ceguera, hay miopía, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nos limpiemos nuestros ojos con colirio, o sea, visión espiritual. Si se pierde la visión. Dice que en el tiempo de los jueces había perdido la visión, pero con Samuel el Señor empezó a levantar otra vez visión en el pueblo, ¿sí? Y eso es lo que significa Samuel, Shemuel, Dios oye o el que oye a Dios. Entonces es necesario volvernos a escuchar al Señor. Y eso era algo que tenía Abraham, que era amigo de Dios. Escuchaba, conversaba con Dios. Vamos a leer, solamente a leer, y que el Señor nos sorprenda como un hombre, como Abraham, igual de débil a nosotros, igual de pecador, igual de nacido en pecado, concebido en pecado como nosotros. El único que no ha sido concebido en pecado y que nunca pecó en su vida fue el Señor Jesús. Pero a pesar de eso, Abraham tenía una comunión con Dios íntima. O sea, Dios vio en Abraham a alguien en el que podía tener una amistad. Y Dios está buscando eso de nosotros. Que tengamos conversaciones con Dios. Que realmente hablemos con Dios por su palabra. Amén. Y su Espíritu que nos recuerda todas las cosas. Que nos habla constantemente. Entonces, en ese tiempo que no había visión, ahí cuando la lámpara se estaba apagando, o sea, el testimonio de Dios, porque la lámpara es el candelero que habla del testimonio de Dios en su pueblo, antes en Israel y ahora en cada iglesia local se está apagando, el Señor empieza a soplar por su espíritu fuego. Sí, y ese soplo viene de la palabra de Dios, porque dice que la palabra es soplada por el espíritu de Dios, y ahí sopla y vuelve el aceite, es el espíritu, el Señor sopla, y ahí vuelve otra vez ese testimonio a esa lámpara, a recuperar el testimonio, la luz de Dios, para hacer un testimonio vivo delante de las gentes. ¿Amén? Entonces, esa capacidad de oír a Dios, y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Y el Señor nos habla, sino que a veces hay mucho ruido en nuestro corazón, o a veces nos hacemos los tontos, ¿sí? Pero el Señor sí nos habla, de muchas maneras. Y hoy en día nos ha hablado por el Hijo. Entonces, las ovejas, las mías, oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Eso es lo importante, seguir al Señor. Entonces el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Y será verdaderamente mi discípulo. O sea, aquel que sigue al Señor, que es un amigo de Dios en Cristo. Y conoceréis entonces la verdad, que la verdad es Cristo. y la verdad los hará libres. Amén. Libres constantemente. La verdadera libertad que viene del Señor, que viene del propio Hijo de Dios. Entonces quisiera que abriéramos las Escrituras en Génesis y vamos a leer algunas porciones. Como les decía, solamente vamos a leer y que el Señor nos vuelva a sorprender, ¿sí? Que nos vuelva a admirar, pues podamos admirar al Señor en la vida de Abraham, el amigo de Dios, ese siervo de Dios. Entonces dice el Señor, a ver, ustedes saben que el Señor llamó a Abraham, aquí desde el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Ahí ya lo había llamado, aquí el Señor le recuerda su llamamiento y hay un proceso y en cada paso que da, ese, cada paso de fe que da Abraham, tiene un significado espiritual profundo. Cada altar que hace Jehová, que hace Abraham a Dios, es por el resultado de un encuentro de Abraham con Dios. Es cada altar, el altar nos habla de consagración. Y cada momento que nos encontramos con el Señor, como que hay un punto de avance. Lo importante es tener un encuentro con el Señor. Y vemos que el Señor se aparecía a sus siervos en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé, sabiendo que la palabra ángel no es palabra de naturaleza, sino palabra de oficio, mensajero, es lo que significa la palabra ángel. Sí, malak o ángelos. Sí, malak en el hebreo, ángelos en el griego. Ángel significa mensajero. Sí, ángel no es palabra de naturaleza. Los seres celestiales, los espíritus, son espíritus de diferentes categorías, niveles, como los ancianos, los serafines, los querubines, sí, los arcángeles y toda la multitud de ángeles que hay. Dios los creó para servicio de los herederos de la salvación. Nosotros debemos mirar al Señor y el Señor le da la orden y ellos se mueven. Nosotros no debemos estar buscando ángeles, sino al Señor. Amén. Y Él es el ángel de Yahvé. ¿Sí? No es una criatura, sino es el Hijo Eterno de Dios. Es el Verbo Eterno de Dios que estaba con el Padre del principio, pero que sus salidas, como dice Miqueas 5.2, son desde los días de la eternidad. ¿Sí? Porque el apóstol Juan dice que el Señor Jesús, que Él es el enviado, o sea, el Señor Jesús es el enviado del Padre. Amén. Así como el Señor enviaba a Miguel, a Gabriel y a todos sus ángeles, pero el enviado por excelencia es el Señor Jesús. Él es el ángel de Yahvé. Entonces, cada vez que vemos que en el Antiguo Testamento, siervos de Dios se encontraban con el ángel de Yahvé, como en el caso de Manoah y su esposa, los padres de Sansón, se les apareció el ángel de Yahvé, o Yahvé Malak. O sea, Yahvé enviado, Dios enviado, porque el Padre no es enviado, el Hijo es el enviado del Padre. Entonces, lo que caracteriza al Padre es que Él es el que engendra a su Hijo y el que envía a su Hijo. Y el Hijo es el unigénito del Padre y el que es enviado del Padre. Amén. Y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo, y es el amor, es esa comunión entre el Padre y el Hijo que ahora nos es comunicada por su Espíritu Santo en nosotros. Y en la iglesia habita la Trinidad, habita el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, en nosotros. Amén. El Hijo de Dios es el enviado del Padre. Y las salidas del Hijo son desde el principio, no desde la encarnación, sino desde los días de la eternidad. Y Él se le aparecía, antes de su encarnación, el Hijo se le aparecía así a sus siervos como a Abraham, como a Jacob, inclusive a Agar también se le apareció, ¿sí? A Jacob, a Moisés, a Manoah, a Gedeón, sí, se les aparecía. Entonces, en el caso de Manoah, su esposa, y ellos pensaban que era un angelito, ¿eh?, cualquiera, y ellos le decían a este ángel, que no sabían que era Yahvé Malak, el enviado de Yahvé, o el Hijo de Dios antes de su encarnación, el Hijo Eterno de Dios, siendo Dios. Porque nadie ve al Padre sino por el Hijo. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Ellos al verlo vieron fue al Hijo, que representa al Padre. Es el fiel representante del Padre, la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Y Él como Dios, Él tiene la capacidad de disminuir su gloria para aparecernos a nosotros. ¿Sí? Pero ahora aquel que se le aparecía a ellos y los veía cara a cara, ahora no solamente lo vemos exteriormente, sino está dentro de nosotros por su Espíritu Santo, morando en la iglesia. Entonces, ese Yahvé Malak, y es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y ahí, cuando se le apareció a Manoah, a ellos, ¿qué es ese para ofrecer un sacrificio a Dios? Y no, que yo me voy. Y entonces, bueno, pero ¿con qué nombre te conocemos? Dice, yo, no conocéis que yo soy admirable. Y cuando vemos la profecía de Isaías 9, hablando del que había de venir del Mesías, dijo, y vendrá el que había de nacer y es llamado admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y empieza por ahí, por el admirable, el Hijo de Dios, que después profetizó Isaías que iba a ser concebido en el vientre de una virgen y a nacer en Belén. Así como profetizó Miqueas, nacería de Belén, el juez de Israel, ¿sí? Y moriría a las afueras de Jerusalén, como estaba profetizado también, y resucitaría al tercer día, y ascendería a la diestra del Padre, y daría muchos dones a los hombres, como estaba profetizado. Entonces, ese es el Señor Jesús antes de hacerse hombre. Y ahí ellos ofrecieron sacrificio, y cuando ofrecieron el sacrificio, aquí este Yahvé Malak, el ángel de Yahvé que se les apareció, se fue en el fuego y en el humo del sacrificio, o sea que él recibió esa adoración, ese sacrificio, ahí se dio cuenta, y Manoah temblaba, y pensaba que iba a morir, porque Moisés dijo, nadie verá a Dios y vivirá, pero es que ahí estaban viendo al Hijo, y al Hijo reduciendo su potencia gloriosa un poco para que no se desmayaran, porque el apóstol Juan, cuando se le apareció al Señor Jesús, y eso que el apóstol Juan era el apóstol amado, que se recostaba al pecho del Señor, y ya el Señor Jesús resucitado se le apareció y cayó Juan como muerto, porque la gloria del Señor es temible, es terrible. Allá cuando estemos glorificados ya la vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Pero es terrible, es temible. Y ahí cayó como muerto y el Señor le puso su mano encima. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. He aquí que estuve muerto, mas vivo, el que tengo las llaves del Hades y de la muerte, el dueño de todas las cosas. De nuestra vida depende de él, es el que tiene las llaves. Cuando el Señor decide, ese es el día nuestro, antes no. ¿Amén? Bueno, pues nosotros debemos acostumbrarnos a tener una intimidad con el Señor. ¿Sí? Él es el Señor, el dueño, el Kyrios, el amo absoluto de nuestra vida. Nuestro amado Señor. Entonces aquí en Génesis, quiero que vayamos un poco adelante, ustedes después pueden leer, pero quiero que leamos en el capítulo 15, dice el Señor así, dice, después de estas cosas, allá cuando tuvo una guerra Abraham con varios reyes, y ahí el Señor le dio la victoria y se le aparece este Melquisedec, es una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación, es Melquisedec, que dice Hebreos que no tiene comienzo ni fin de días, es el Eterno, el Hijo Eterno de Dios. ¿Y con qué se le presentó Melquisedec a Abraham? Con pan y vino, ¿sí? Anticipando la cena del Señor a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, antes que viniese la ley, ¿sí? Antes, varios siglos antes, y el Señor ratifica las cosas conforme a la promesa en Abraham. Somos herederos de Dios por medio de la fe. Por eso se le llama a Abraham también el padre de la fe. Amén. Y hay muchas cosas que quisiéramos detenernos en cada una de esas riquezas. Pero ya después el mismo Señor, en la lectura que hagan los hermanos en intimidad con el Señor, ahí van a ver más. Entonces ahí se le apareció con pan y vino, anticipando la muerte del Señor como el alimento de su pueblo. Pan y vino. Los otros reyes le ofrecieron riquezas y dijo a Abraham, no, ni un cordón de sus sandalias, ni un hilo recibiré para que no digan que fueron ustedes los que me enriquecieron. O sea, Abraham no estaba haciendo negocios con los reyes de la tierra, ¿no? Sino, él sabía cuál era el negocio de Dios, porque vamos a ver que Abraham tuvo visión. Un hombre como Abraham, en el año más o menos 2000 antes de Cristo, donde no había venido la ley, porque la ley vino después. Israel estuvo 400 años en el esclavo, y eso el Señor se lo anunció a Abraham. O sea, le dio esos secretos a Abraham, muchas cosas. Abraham oyó de Dios, y después sí vino la ley. Pero antes, varios siglos antes, ya Abraham supo estas cosas. Entonces dice Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Era alguien que tenía visión de parte de Dios, diciendo, no temas. ¡Aleluya! La palabra de Dios para nosotros, hermanos, es no temas. Por ahí leí algo, yo todavía no lo he verificado, pero leí algo que alguien se puso a contar los no temas en la Biblia y dice que son 365 no temas en la Biblia, como diciendo un no temas para cada día del año, ¿sí? Pero el Señor es nuestra fortaleza. Él nos dice, no temas. no temamos. Amén. No temamos. No temas, Abraham. Aquí puedes poner tu nombre, Luis Miguel, no temas. No temas. Dice, yo soy tu escudo. O sea, Él es nuestro escudo. Él es nuestro protector. ¿Por qué el Señor le dio esta palabra a Abraham? Porque hay muchos ataques, hay muchos combates. Y necesitamos el escudo, la protección del Señor. ¿Sí? Escudo, los ataques del maligno, las acusaciones del maligno, del mundo, de nosotros mismos, nuestros propios ataques. Y el Señor dice, no temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Acá hay unos secretos tremendos que después en hebreo nos aclara un poquito. Dice que Él es galardonador de los que le creen. Es un asunto de fe. Desde Abraham el Señor nos empieza a llevar otra vez el Señor a la fe. Abraham es como un punto, como de vuelta a la esquina en la economía de Dios, en el plan de Dios. Porque hay varios puntos de transición, de avance en el plan de Dios. Como en el caso de Noé. Luego después en Abraham se dio ese paso para empezar Dios de nuevo con aquellos que le creen. Después con Moisés vino la ley, después vino el tiempo del reino con David y los reyes, después vino ya el tiempo de la dispersión, pero después otra vez el tiempo de la restauración hasta la venida del Señor. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo, ¿sí? Vino Cristo. Y ahora nosotros estamos en el cumplimiento, en Cristo Jesús. Pero aquí esta época fue muy importante. Abraham es un gran siervo de Dios porque en base a la fe de Abraham, es como decir, está la genética del nuevo pacto. En alguien que le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia delante de Dios. Dios se agrada, hermanos, en aquellos que le creen, que confían en Él. Dice que el que confía en Él no será avergonzado. El que espera en Él no será avergonzado. Entonces, dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mira, un galardón. Leamos eso en Hebreos, sin separarnos de acá, sin separarnos mucho de acá. Leamos bien cómo dice Hebreos. Yo lo mencioné, pero prefiero leerlo bien en las palabras que el Espíritu Santo dio acá. Dice 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si le quisiéramos poner cómo se le agrada a Dios, por medio de la fe. Porque lo único que agrada al Padre es su Hijo. La única ofrenda aceptable al Padre es su Hijo Jesucristo. Entonces, con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, ahí agradamos al Señor. En Cristo Jesús. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es la fe. La fe. Cuando hay fe, el Señor empieza a abrir nuestros ojos. Cuando hay fe, el Señor allí empieza a hablarnos. Empieza a abrir nuestros oídos. Y además, hermanos, que es fe, porque fe es recibir. No tenemos nada para dar. Lo único que damos es problemas. ¿Cierto? Abraham también dio problemas varias veces. Pero el Señor nos da todo. ¿Sí? Entonces dice el Señor. Y que es, además de eso, hermanos, mire el amor, mira el corazón, el carácter de Dios. Él es galardonador de los que le buscan por la fe. Metimos la pata, casi que le dañamos el plan a Dios, aunque a Dios nadie le daña el plan porque Él es el Dios. Él es el único Dios y Él es Dios. Pero aún así Él no nos destruyó, sino que nos da oportunidad y envió a su Hijo. Y nos da todas las cosas, nos da el perdón de los pecados, nos da la vida nueva, nos da las provisiones para andar diariamente delante de Dios, para poder enfrentar los combates en la vida. Y además de eso nos galardona. ¡Ay, Dios mío! Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. ¿Qué hace el maligno? El maligno engaña a la gente, inclusive a veces mezclando las cosas con la palabra de Dios. Y el que más huecos tenga en la espalda por zanjarse en Semana Santa, ese es el que supuestamente va a adquirir vía de Dios. Pero el Señor esta mañana me sorprendía de nuevo leyendo ahí me llevaba a leer en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan entraron por la puerta de la hermosa en el templo y vieron a un cojo de nacimiento. Y él se quedó mirándolo y les pidió, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ahí se levantó. Y todos pusieron entonces la mirada en Pedro y en Juan. Y dijo, no pongan la mirada en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad este hubiera sido sano. Esas dos palabras, Señor, de nuevo, gracias a Dios, porque no es ni por nuestro poder, ni por alguna piedad que haya en nosotros propia. Claro, el Señor va formándose y esa es la piedad. Y dice el Señor que el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. En la medida que vamos conociendo a Cristo y Cristo se va formando en nosotros. Pero Pedro ahí dice, eso es un descanso, Señor. Cuando nosotros ponemos la confianza en nosotros, nuestra justicia propia, ¿verdad? Y nosotros entonces, por eso mucha gente se ha desilusionado, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de la mala guianza de los que están adelante, porque ponen a los siervos, a los hijos de Dios en la justicia propia, como dicen ayuno de 30, de 50, le gané al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, por ese poder mío tienen que levantarse los muertos, no es nada de eso, es un don de Dios. Y cuando Dios lo da, fuera, en el nombre del Señor, todo espíritu maligno, o levántate en el nombre de Jesús, aquel que está postrado. Y no es por nuestro poder ni por nuestra piedad. Y ahí él empieza a hablar del nombre que es sobre todo nombre, en el cual ellos ejercieron la fe. Y por la fe se levantó. Así como el Señor nos levantó de los muertos, nos ha dado vida eterna, también el Señor ha levantado muchos cojos y muchos paralíticos, han enderezado piernas y brazos y todo. Y ha puesto órganos nuevos y todo. Y sobre todo, la vida eterna. La seguridad de la salvación, la vida del Señor, por la fe. Y no es porque haya poder o piedad en nosotros, sino porque en el nombre del Señor Jesús. O sea, el nombre es lo que representa el Señor, amén. Él es el que lo hace. No es por una fórmula, no. Como a los hijos de Seba. El nombre de Jesús, aquel que invoca a Pablo, como vean que Pablo en nombre de Jesús sacaba demonios y sanaba enfermos. Ay, ese demonio se les montó encima. Eran siete, ¿verdad? Siete hijos. Les arrancó la ropa. Y los avergonzó, salieron desnudos y heridos corriendo. ¿Sí? Pero Pablo había conocido la maldad de la justicia propia. Y Moisés tuvo que conocer la maldad de la justicia propia, de su propio envalentonamiento. ¿Sí? Porque él, como se crió como hijo de la hija de Faraón, como si fuera un nieto, aunque adoptivo, pero un nieto de Faraón, y se envalentonó y con sus propias manos mató a aquel egipcio. Y el Señor le enseñó la lección 40 años en el desierto, para que por fin pudiera decir, yo quién soy, soy corto de habla, aunque había aprendido de los egipcios. Pero ya el Señor le enseñó, yo soy como tartamudo, ¿sí? Y lo que tengo aquí es un palo chueco con el que guío las ovejitas en el allá de mi suegro, de Jetro, ¿sí? Eso es lo único, pero yo te mando. ¿En qué nombre iré? En el nombre mío. Yo soy, y le dirá, yo soy el que soy, me envía. Deja libre a mi pueblo, Faraón. Faraón, un tipo de Cristo, del anticristo, o sea, de Satanás, ¿sí? Satanás. Y Egipto es una figura del mundo. Entonces, en el nombre del Señor, deja libre a mi pueblo, deja libre al pueblo del Señor, Satanás. Y en Cristo está la provisión, ya está la libertad, está la victoria. Ahora nosotros debemos conocer lo que el Señor nos ha dado y ejercer la fe en aquello que el Señor nos ha dado. Ahí somos amigos de Dios cuando empezamos a conocer. Pero cuando le damos vuelta a la cosa, queremos nuestra propia justicia, y el Señor nos permite 40 años por allá en el desierto con las ovejitas para que aprendamos un poquito, ¿sí? Y hasta que quedemos tartamudos, no quedamos tan valentones, ¿verdad? Tan valentones nosotros. Y ahí el Señor nos da esa parte de Cristo también. Entonces, todo se resume en eso, en la obra de Dios, en la formación de Cristo en nosotros, de la persona del Señor en nosotros. Y dice, y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, volvemos allá a Génesis. Sigue diciendo el Señor. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Al que le cree el Señor, el galardón va a ser grande. Va a ser grande. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, o sea, de Damasco, Eliezer. ¿Qué me darás, Señor? O sea, si me prometes que será grande, pero yo ya soy viejito, me voy a morir y no tengo descendencia, ¿sí? sea, Abraham era sincero. Bueno, Señor, muéstrame cómo es la cosa, como hizo Zacarías, que no entendió la visión. ¿Entiendes lo que ves? No, no entiendo. A veces uno se pone y uno no pregunta, no, yo sí entiendo, como para dármelas de saberlo todo. Ay, pobrecitos nosotros, muy tontos cuando nos ponemos en esa posición tan, tan, tan cruel, ¿verdad? Entonces él dijo, no, no, no entiendo nada, explíqueme. Digamos, Señor, no entiendo ni fu, ni pío. Entonces ahí el Señor dice, mira, esta es la palabra de Jehová, tal, tal, tal. Y ahí le habló el Señor. Hay que preguntarle a Dios, preguntémosle. Y el Señor nos hablará de una u otra manera, en visión, en sueños, como sea. El Señor nos hablará. Amén. Mira lo que dice el Señor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de una conversación con el Señor, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, esos cielos abiertos. Me acuerdo una vez estando en cierto pueblo, el Señor me dejó contemplar unos cielos bien estrellados, bien lindo. Nunca había visto el cielo con tantas estrellas, era casi que blanquito, 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 hermosísimo. Me imagino a Abraham allá en el desierto y viendo también todas esas estrellas. Cuéntalas si puedes. Y ahora que hay aparatos, hay esas sondas espaciales como la sonda Gaia que enviaron, de las últimas sondas que enviaron, que ya le pudo tomar como una panorámica a la Vía Láctea hermosísima. ¿Sí? ¡Oye, oh, eso es hermoso! Y ahora podemos ver que no eran solamente esas estrellas, sino millones de galaxias. ¡Oye, Señor Jesús, cuéntala si puedes! Y por eso el Señor en la profecía, al Señor Jesús y su descendencia, su generación, ¿quién la contará? Porque nos está hablando de Cristo. Todo esto nos señala hacia Cristo. Como dice Gálatas 3:16, la simiente es Cristo, la simiente que Dios le hablaba a Abraham. Pero ahí en Abraham, en la fe de Abraham, estuvo la genética para el nacimiento del Mesías. Y ahí, pero antes de eso, el Señor se le apareció como Melquisedec, rey de justicia y rey de Salem, rey de paz. Porque por la justicia de Cristo, no por la nuestra propia, es que viene la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es Melquisedec, rey de justicia y rey de Salem, Shalom, Shalem, de paz. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Y esa es la ciudad que está formando Cristo, su iglesia. Y esa fue la que vio Abraham. Vio la nueva Jerusalén. Desde allá. Ya la vio. Él se tuvo visión y el Señor se la mostró. Vamos a leer ahorita que Abraham, la visión de Abraham fue muy grande. Y el Señor nos dé visión y podamos perseverar en la visión celestial. Dice Pablo al rey Agripa, oh rey Agripa, dándole testimonio a un rey. No fui rebelde a la visión celestial. O sea, no dejé de ver la meta. Y aunque Abraham no alcanzó aquí lo que Dios le había prometido, pero él tenía la puesta la mirada allá. Como vamos a leer en un momento. Dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ay, que te digan a ti. Así será tu descendencia. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Descendencia que viene de Dios. Por eso le damos allá en el matrimonio, porque Él quiere una descendencia para Él. Amén. Que los hogares, los matrimonios, las parejas cristianas casadas y que ya son esposos y los que se van a casar con la ayuda del Señor, tenga Dios una descendencia para Él. Nuestros hijos son una descendencia por la fe, hermanos. Porque nuestros hijos van a ser igual de pecadores como nosotros y solamente si Dios no hace una obra milagrosa, pero si estamos allá agarrados, el Señor lo hace. Amén. Dios lo hace. Mira lo que dice el Señor. Dice, y creyó a Jehová. Esta frase significa tanto para Dios que Dios la recuerda varias veces en el Nuevo Testamento. Es como decíamos, la base de la genética del nuevo pacto. Amén. Ahí está contenido el poder con el cual Dios podía operar. En nuestra fe propia no hay poder, pero en Dios. Pero cuando ejercemos la confianza, a Él le agrada en los que confían y Él puede operar ahí. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, le creyó. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, ¿De dónde no nos sacó el Señor a nosotros? ¡Ay, Señor! Y de Ur han hecho excavaciones los arqueólogos. Y es una ciudad donde yo leí hace años ya un libro y habían encontrado ya más de 3.000 ídolos. ¿De dónde sacó el Señor a Abraham? Como decir sacarnos de la India. Con esos miles así, así lo sacó. Lo sacó. Y de tanta cosa que nos sigue sacando el Señor para darte a heredar esta tierra. Y esta tierra es símbolo de Cristo, de la plenitud de Cristo. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Abraham preguntaba. A veces es bueno ser intenso con Dios, ¿verdad? Así como dice el Señor, como esa mujer, Señor, hazme justicia a mi adversario, hasta que lo cansó. Y uy, qué mujer tan cansona, ¿verdad? Y le respondió y le hizo justicia, hermanos. Hay que agotar a veces a Dios, no con nuestro pecado, sino insistiendo, preguntándole, pidiéndole, clamando de rodillas. Hay que insistirle al Señor, amén. No haciendo pantomimas ahí, no, no, allá en lo secreto con el Señor. Insistir, Señor, con las lágrimas que solo Dios conoce y que Él va a jugar allá en el día de su venida. Va a jugar toda lágrima de nuestro corazón. Aquellas que los hombres menospreciaron o que otros no vieron, el Señor sí las valora. Amén, hermanos. Dios valora esas cosas. Dios sí valora. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. ¿Sí? O sea, el Señor, mira, se puso al nivel de Abraham. Porque Abraham tenía una conciencia en su ambiente en el que él vivía. Y Dios se puso al nivel de Abraham. Y quiso hacer un pacto como se hacía en esos tiempos abrahámicos. ¿Sí? Muchas cosas que a veces no entendemos por qué Dios hizo así, es porque tenemos que conocer un poco la cultura de su época para poder llevar poco a poco al pueblo de Dios a un conocimiento del Señor hasta que vino la realidad de todo, que es Cristo, que es el cumplimiento. ¿Sí? Entonces el Señor también en la vida, a veces criticamos muy rápido, juzgamos muy rápido, somos muy duros. Pero no, el Señor nos va sacando de a poco. De las tinieblas, porque si nos sacara tan rápido quedaríamos muy ciegos y como muertos, ¿sí? Pero el Señor nos va dando luz poco a poco, y el Señor va trabajando con cada uno de nosotros poco a poco. El Señor nos perdone y me perdone por mis juicios anticipados, de muchas veces, ¿sí? De las apariencias que he tenido que humillarme en la presencia de Dios. Señor, perdóname por ese pensamiento de mi corazón ese día, con X o Y persona, porque era pura apariencia, pero mira lo que había allá en ese corazón y ahora se está viendo un fruto. Y gracias a Dios por esas humillaciones que son santas. Amén. Porque son tristezas, pero para gloria de Dios. Humillación para tener un gozo después, que no nos será quitado. Dice, y le dijo, tráeme una vez todo esto, ¿ok? Y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, como un pacto. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre la sombra del Altísimo. Esa que cubrió a María también, por la fe. Porque María también dijo, hágase a mí conforme a tu palabra. Aquí el Señor habló y Abraham le creyó. Y como le creyó, le fue contada por justicia y vino la sombra del Altísimo. Dice que le sobrecogió un temor. Ahí el temor de Jehová es la sabiduría. Ay, cuando ese temor, ay, Señor, somos sobrecogidos en esa presencia, pero ahí somos cubiertos por el Señor. Ese es nuestro escudo. Hay ningún demonio ni nada puede penetrar ese escudo. ¿Sí? Y dice, y descendían aves de rapiña y tal, en el 12. Más a la caída del sol, ya lo leímos, el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Aquí le empezó a contar un secreto grandísimo. ¿Sí? Va a heredar, pero va a morar en tierra ajena. ¿Sí? Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años, tal cual se cumplió esa profecía. Hasta que vino el tiempo de Moisés, de la liberación. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, como el Señor dice que había juzgado los ídolos, los dioses, entre comillas, en minúscula, de Egipto, que ellos tenían por dioses, que eran a los demonios, ¿no? Y dice, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, el Señor le da oportunidad a cada pueblo, sí, pero el Señor es justo. Pero el Señor sabía que los amorreos no se iban a volver al Señor. Cuando llegue la maldad del amorreo, ahí los llevaré a ustedes para que ustedes expulsen a esos amorreos de Canaán. Ahí el Señor espera, uno quisiera ya rapidito, ya, que sea ya así rápido y manejar las cosas del Señor y la iglesia. Si no, el Señor da su tiempo, amén, para cada cosa, para todo tiene su tiempo, su hora. Dice entonces, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, mira que es muy grande, el río de Egipto es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, la porción del territorio es muy grande. La tierra de los eneos, de los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Todos esos que tuvo que expulsar después Israel con Josué al mando, Josué y Caleb, todos ellos, donde habitaban ellos, pero el Señor los tuvo que preparar. El Señor va haciendo valientes también para la guerra. ¿Sí? Entonces ahí sigue el Señor hablando, ¿no? Sigue hablando con Abraham y vemos cómo el Señor le concedía, le confiaba esos secretos a Abraham. Y Abraham seguía caminando. Pues eso lo leemos en unos minutos, pero el tiempo que pasó aquí fue largo. Eso no fue asunto ni siquiera de días. ¿Sí? Fue algo bien largo. Y quisiera que ya ustedes saben todo lo que pasó después, el problema con Agar e Ismael. ¿Sí? También porque fue Sara la que apuró a Abraham. Y eso era legítimo en esa época. ¿Sí? Según la ley de esa época, era legítimo. ¿Sí? Hay un rey aquí que se llama Rafael, un sabio, que es el mismo Hammurabi. Y esos códigos de Hammurabi se conservan. Podemos ver que era lo normal de la época, las leyes de la época. Era normal que si una persona no podía dar hijos, ¿sí? Si tenía una sierva, esta sierva le podía servir para darle un hijo. Entonces ahí a la mujer, si la mujer era estéril o el hombre no podía dar hijos, entonces allí se le prestaba la sierva. Y era normal en esa época, ¿sí? Entonces allá Abraham no hizo nada raro, sino en ese nivel. Ahí, pero fue una enseñanza. Una enseñanza. Pero entonces hoy no queremos hacer el énfasis que siempre hacemos de Ismael, ¿no? De esa parte oscura que también hemos hecho énfasis. Pero digamos que vamos a leer un poco más adelante. Allí cuando Abraham ofrece a Isaac, el amigo de Dios, ahí se sella el testimonio de Dios en Abraham. Alguien que le creyó. Alguien que le creyó a Dios. Entonces, ustedes saben, ¿no? Y ustedes ya pues han leído esa parte, cómo sube. Pero leámosla. Dice que preparó todo. Desde el 22, dice, 20, o sea, capítulo 22, verso 1, dice, aconteció después de estas cosas. ¿Sí? Ya cuando Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham, porque dice en Gálatas que eso es símbolo de la carne, Ismael, lo que es producido por la carne, tienen que ser echadas fuera, y la esclava, y quedarnos con el heredero, y con la que no puede producir por sí mismo, con esa mujer que era estéril, pero que produjo por la fe. Era estéril Abraham viejito, ya no podía, pero ahí el Señor la rejuveneció, ¿no? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham, ya que no es que Abraham, Abraham, que es padre enaltecido, sino Abraham, padre de una multitud, ya le había creído a Dios. Pero aquí viene la hora de la prueba de fuego, que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada. Como dice Pedro, para ser hallada en honra, en gloria y en alabanza delante del Señor en su venida. O sea, nuestra fe va a ser hallada ya en su venida, cuando pasa por el pruebo y es aprobada, ahí va a ser hallada en Cristo en su venida, nuestra fe, en gloria, en honra y en alabanza. Hoy eso va a ser algo magnífico. Dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, cuando Dios te hable, escuches a veces tu nombre y no pienses que fue la abuela o el abuelo, no es el Señor. Heme aquí. Como Samuel, al comienzo no había experimentado todavía la voz del Señor, conocido la voz de Dios, pero empezó a conocerla. Pensaba que era Elí. Yo no te he hablado, muchacho. La segunda, yo no te he hablado. La tercera se dio cuenta que era Jehová hablándole. Debería hablar de Elí, pero como él perdió el testimonio, la había después la otra nueva generación con Samuel. Y Samuel fue fiel a su generación, como dice también Hechos 13, que David fue fiel a su propia generación. Entonces tú y yo debemos ser fieles a nuestra generación, fieles a Dios, ¿no? No fiel al espíritu de nuestra generación, no, sino fieles a Dios en nuestra generación, en su palabra como fue David. Dice entonces, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, o sea, esa era la esperanza. La esperanza, y quiero que leamos, ya que dije esperanza, señalemos acá, vamos a Romanos, que nos explica ya esto el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 3, 4, perdón. Desde el 16, 4, 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. O sea, la gracia es lo que Dios nos da, y la fe es la que recibe lo que Dios nos da. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. En él mismo no había esperanza, pero creyó en la esperanza de la promesa de Dios. Y nuestra esperanza, dice la palabra también en Romanos, que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando estamos en tribulaciones y en pruebas, no avergüenza nuestra esperanza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él veía su cuerpito ya viejito, como de 100 años, ya que no da para nada. Pero su fe no se debilitó. Así vemos nosotros lo nuestro, y Dios mío, ya eso ya no da. No nos debilitemos. Cuando hemos recibido una palabra de Dios, ¿sabes? Que es del Señor su palabra, el Señor nos ha hablado claramente, no nos debilitemos, no nos dejemos debilitar en la fe. Y si Satanás, que es el acusador, viene a acusar, pues por la sangre de Cristo le respondemos a Satanás. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos cubre. El Señor cubre todo lo nuestro. Dice entonces, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la madre de Sara. O sea, esto sí es un viejito de 100 con una mujer ya viejita estéril. Ay, ahí donde tiene que ser, si no es Dios, ay hermano, si no es Dios mismo operando. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, hay que fortalecerse en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros nos es contada la fe por justicia delante de Dios, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, creemos al Padre que envió a su Hijo, le creemos sus palabras, sus hechos, sus maravillas. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, en la cruz llevó todas nuestras transgresiones, llevó todo lo negativo, por decirlo así, que fue introducido en el mundo por la caída, ¿sí? Pero dice, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Él resucitó, nos trajo a nueva vida, una nueva creación, ya como justos. Se llevó todo lo nuestro, nuestra miseria, para darnos lo de Él, lo nuevo. Amén. Eso por lo que decía aquí de Abraham, ¿no? Dice, ¿en qué versículo íbamos? En el 1, ¿no? Sí, no hemos avanzado, vamos a avanzar. Dice, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, el de la promesa. Él le creyó la promesa de Dios. Y el Señor le pidió, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, bien obediente, se levantó tempranito, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, así como Cristo fue entregado, pero al tercer día resucitó, así como el Señor Jesús llevó el madero, así cortó leña, así Isaac subió con la leña hacia el monte Moriah, y en ese mismo monte fue donde murió el Señor Jesús. O sea, la figura se cumplió allá, en la realidad, tal cual. Dice, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mira la fe de Abraham. Él sabía que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo entre los muertos y tenía que sacrificarlo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, tipo de Cristo subiendo para dar su vida. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre e hijo, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? Y respondió Abraham, Dios se proveerá, aleluya, de cordero para el holocausto, hijo mío. Nosotros deberíamos haber puesto nuestra vida, deberíamos pagar por nuestras injusticias. Pero el Señor se provee, dice aquí en profecía, ya se cumplió, ya se proveyó de cordero. El Señor Jesús. Hijo mío, e iban juntos. O sea, el hijo no iba solo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, Yahvé Malak, el Señor Jesús, le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, a quien Abraham amaba. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Hermanos, hay que confiar en la provisión de Dios. Y ya el Padre proveyó a su hijo. Y si tenemos al hijo, juntamente con él, todas las cosas. Amén. Nos da el Señor.
Voy a hacer lo que espero hasta el último momento, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, hermana. Y en nuestra vida vemos que el Señor en el último momento, para ver si le creemos al Señor. Ahí hasta el último. Así que no nos apresuremos. El que crea en el Señor no se apresure, dice el Señor en su palabra. A ver. Vamos obedeciendo al Señor, pero tampoco nos apresuremos. A ver. A formar nosotros, o si no, esos ismaelitas nos van a traer problemas, dolores de cabeza durante toda la vida. Pero gracias a Dios, porque todo es para bien a los que aman a Dios. ¿Amén? Para formar a Cristo en nosotros. Y para la gloria de Cristo. Dice entonces, le dijo, y llamó Abraham en nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Y en ese monte, es que aquí estaba profetizando la provisión del Padre en Cristo. La provisión de Dios, que es Jesucristo en ese monte. se proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la provisión está hecha, hermano, en Cristo. Aquí, en ese monte se proveería. Mire esa profecía tan tremenda que está aquí declarando, hablando por el Espíritu Santo, Abraham, el amigo de Dios, Señor Jesús. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, o sea, por él, aleluya. Él mismo ha jurado por él mismo. Dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y el Padre nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendición espiritual. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí confirma ya la promesa. Y como la arena que está a la orilla del mar, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Como dijo el Señor, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Cristo, y Cristo como la provisión del Padre, como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la obra de Él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando tenemos revelación de todo esto. Edificaré la iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino la iglesia va poseyendo las puertas de sus enemigos. Amén. A diestra y a siniestra. Van siendo derribados los enemigos de la iglesia, que no son enemigos del Señor, los que se oponen al plan de Dios. Hermanos, esa profecía es tremenda. Es muy grande. Amén. Entonces, quisiera terminar con una pequeña lectura ahí en Hebreos, para ver cuál fue esa visión que tuvo Abraham. Esto no habla mucho, pero por lo menos quisiera cerrar hoy haciendo esta pequeña lectura. Mira esta visión, porque cada cosa no fue algo circunstancial, fue porque Abraham había visto algo. Abraham había visto ya algo. No fueron cosas circunstanciales por ahí. Dice Hebreos 11, 8, dice, por la fe, de nuevo la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aleluya. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Si es que sufrimos juntamente por causa de la fe, sufrimos, nuestra carne sufre, ¿sí? Porque darle lugar al Señor, eso es, tiene que romperse un poco por allá, ¿verdad? Para, así como sea, cuando se rompe la matriz para dar lugar a Cristo, ¿amén? Al nacimiento, a la formación de Cristo, se rompe, ¿verdad? Entonces, darle lugar al Señor. Ay, hermanos. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El Señor lo llamó, le dio humanamente, sin saber a dónde iba, humanamente hablando, pero vamos a ver lo que él vio. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, o sea, él no echó raíces aquí en la tierra, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ¿qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que Dios le había mostrado a Abraham una ciudad. Todo el plan de Dios se dirige hacia la edificación de una ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Y nosotros estamos siendo formados como piedras preciosas, como parte de esta ciudad, de la Nueva Jerusalén. Esa fue la ciudad que vio Abraham desde allá. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, y el fundamento es Cristo. Ese es el único fundamento estable que resiste todas las pruebas. Pero esas dos palabras son muy importantes. El arquitecto es el que diseña, ¿sí? El diseño tiene que venir de Dios, y ha venido de Dios en las Escrituras. Y constructor, el que edifica su iglesia, es el propio Señor. Nosotros somos colaboradores de Dios ahí, como amigos de Dios, siguiendo al Señor paso a paso, colaborando en la edificación de su casa, en la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, juntos como iglesia, para que los santos hagan la obra del ministerio. Ese es el objetivo de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. Todos como cuerpo estamos colaborando juntos en eso, estamos involucrados por Dios en esto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él nos da el modelo, nos da la revelación, y sobre esta roca el Señor se comprometió a edificar. Si permanecemos en la revelación de Cristo, el Señor nos edifica para Él. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y eso de fuerza para concebir, eso no es. O sea, por la fe, quedó embarazada y después viejita, y el Señor la rejuveneció, después quedó embarazada, después así, y para dar fuerza. Y las hermanas que han tenido hijos saben que hay que tener fuerza para concebir, para poder formar al bebé y después para que nazca. Eso viene, es un milagro. Y más Sarita, que era viejita. Y Dios, mira lo que hizo. Mira, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, la palabra clave aquí es creer, que era fiel quien lo había prometido. Creyó que Dios era fiel, que Él lo había prometido. Por lo cual también, por eso dice el Señor, en descanso y en reposo será vuestra salvación. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí, en ese estado, en nuestra alma en unión con Cristo, por el Espíritu, al Señor. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud. De ahí, el Señor sopló en Abraham, para que pudiera con la viejita, y ahí salieron como estrellas de la multitud. ¡Qué maravilla! Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos, mira, sin haber recibido lo prometido en su vida, sino mirándolo de lejos. Él no lo recibió él mismo, pero él tuvo visión y vocación de parte de Dios. Y creyéndolo, lo creyó, aún antes de morir esperando, murió en esperanza contra esperanza. ¿Amén? Aquí no es que se pusieron a pelear dos señoras que llamaban esperanza, no. Sino que era, él no tenía esperanza porque era viejito, pero la esperanza es Cristo, amén. Por eso dice que hay tres cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, porque todo esto es el plan de amor del Padre, amén. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, lo saludaban allá, Señor, saludaban la promesa, la simiente que es Cristo, y lo que vendría después la ciudad, que era lo de la fe de Abraham, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay que confesar, Señor, yo soy un extranjero y un peregrino aquí en la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Tú lo dices también con el Espíritu Santo. Somos extranjeros y peregrinos. Amén. Somos extranjeros y peregrinos, amados. Amén. Pero si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, o sea, de Ur o de Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Aleluya, Señor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, hermano. El Señor nos ha preparado una ciudad a su pueblo. Entonces, estamos en esperanza contra esperanza. Por la fe. No nos debilitemos, sino fortalezcámonos en fe. Que el plan de Dios no cambie. Amén. El plan de Dios sigue el mismo. El plan de Dios va en línea recta hasta la consumación de los siglos. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor. Démosle gracias a Dios juntos por este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Gracias porque ella nos fortalece, nos vivifica, también nos descubre para poder poner todo nuestro a tus pies y descansar en ti, de donde viene el descanso y la fortaleza, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, porque tú has trazado un propósito para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos y tus hijas, tus siervos y tus siervas, Señor. Y hemos recibido tu Espíritu, Señor, por la fe en ti, Señor. Gracias, Señor, porque el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Y queremos también fortalecernos en fe en esta noche y saludarlo también, aunque ya vino Cristo, pero también en la Jerusalén, Señor. dándole la bienvenida a lo tuyo, lo que viene de lo alto a la ciudad celestial, Señor, y decirle bienvenida, que somos también nosotros mismos tu iglesia, tu ciudad, Señor. Esto es un misterio, pero lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que la gracia y la paz del Padre y del Hijo en su Espíritu sea con la iglesia. Amén.